Las 3 y 7 de la madrugada, las 2 y 7 en Canarias. Miriam Ponte, ¿qué están contándonos los oyentes en los canales de contacto con La Noche de Cope?
Pues esos canales son www.facebook.com/lanochedecope.
Barra La Noche de Cope.
Y espérate, si no, ya. La Noche de Cope en el buscador.
Ajá.
De Facebook. La Noche,
la noche de Cope. ¿Todo junto o separado?
Búscalo como tú quieras, va a aparecer de las dos maneras.
¿No? Muy bien.
Y ahí estamos nosotros.
Ahí. Bueno, los únicos y genuinos.
Exacto.
¿No? Los de La
Noche e irrepetibles.
Sí, eso también.
Que quede claro.
La Noche de Cope, muy bien. En Facebook, ¿cómo más?
Pues en Twitter, @ La Noche de Cope. Esto ya todo juntito, da igual mayúsculas o minúsculas, ahí estamos.
Y también aparecemos.
Todo, bien. total. Uh-huh. Correo electrónico, lanoche@cope.es. Y el correo es el medio que ha utilizado Marina desde Alicante. Y fíjate, preguntábamos sobre los helados, tu helado favorito o quizá ese helado raro que has probado. Pues ella dice que no le gustan los helados, que es más de sorbetes y de granizados en verano, pero que de helados no.
Bueno, pues sabes lo que te digo, Marina, que yo también soy bastante más de granizados que de helados. Y si tengo que elegir entre helado y polo, pues un polo de hielo de estos que las madres nunca nos dejaban tomar de pequeños.
¿Te acuerdas del Flash?
Hombre, claro que me acuerdo.
¿Verdad? ¿Qué estaríamos tomando?
Hace poco me tomé uno, fíjate, que era azul, pero azul.
Exacto,
azul
hielo
cope,
con colorante.
Azul cope era. Y pregunté, dije, ¿y esto de qué debe ser? Y me dijeron, ¿de piña o algo así?
O algo así.
Pues no le veo la relación entre, ¿no?, el color azul añil.
¿De piña era el Sugus azul?
De piña era el Sugus azul.
El azul debe ser el color que le junto a los pitufos,
pues,
la piña.
Me acuerdo del Flash y yo era un auténtico fan del Flash. O sea que estoy de acuerdo con nuestro oyente. Bueno, ¿qué más nos están contando?
Pues a través del teléfono, ese 950-6006,
¿sí?,
nos ha llamado Luis.
Sí.
Él nos ha llamado desde Palencia, con P, y recuerda que sus veranos de infancia, porque los helados se los hacía su abuela, dice él, en una heladera del Pleistoceno.
¡Ay, amigo!
¡Ay, amigo! Como la yogurtera, que
Ay,
también
amigo.
Es de esa misma
ah,
época.
Mira, pues sí, la yogurtera también tenía su historia y
pero
la heladera también.
Pero vuelven, ¿eh?
¿Sí?
Vuelven tanto las yogurteras como las heladeras, sí, sí.
Pues yo creo que ahora estábamos ya en una tendencia de conseguir electrodomésticos que lo hicieran todo a la vez, pero no, ya se ve que también, bueno.
No sé yo dónde incluir, ¿qué electrodoméstico te hace de todo y además helados?
Bueno, pues no vamos a hacer publicidad, pero los hay que vamos,
sí,
que yo creo
hay,
que hasta
que te hace
que
turrones
te hacen la cama,
y todo.
O sea que
con solo decírselo.
Exactamente.
La cama.
Con pensarlo solamente. Bueno, que ahí están los canales para que nos cuentes todo lo que quieras en Facebook, en Twitter, en el correo electrónico lanochedecope@.es o en el teléfono.
¿Cómo?
La
nochedecope@.es, ¿qué es?
¿El correo electrónico cómo es? No, claro, si la que se lo sabe de memoria es Miriam Ponte, menos mal.
Mi
que
casa
se lo
casa lo
sabe
que
ella.
Acaba de decir, lanoche@cope.es.
¿Y yo qué he dicho?
lanochedecope@.es.
Ah, no, claro, el arroba va antes de cope. Esa es la idea, lanoche@cope.es. Ahora sí, ¿eh? lanoche@cope.es.
Muy bien.
@lanochedecope, eso en Twitter, y el teléfono gratuito que es el
950-60-06.
Pues ahí está.
La Noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Hace ya más de un mes que los niños están de vacaciones, y por niños se entiende, pues eso, 0 a 16, 17 años. Y para muchos padres surge, además de, bueno, pues del agobio lógico por gestionar el tiempo lo mejor que pueda, pero sobre todo surge la duda, ¿no?, de cómo gestionarlo, de qué es lo mejor para que los hijos aprovechen lo mejor posible el tiempo libre. Cuestiones como los horarios o la distribución del tiempo de ocio combinado con el tiempo de trabajo, de refuerzo o de, bueno, pues de deberes y tareas para no perder el hábito de estudio o de hacer tareas, pues resultan lógicamente muy importantes. De estas cuestiones vamos a hablar con Sergi Banús, que es psicólogo infantil. Sergi, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, igualmente. Decía yo que hace ya más de un mes, en concreto un mes y por lo menos un mes y 10 días, que sí, los chavales están de vacaciones, y lo mismo, llegamos ya un poco tarde, pero nunca es tarde, ¿no?
No, efectivamente, nunca es tarde. Un poco, pues bueno, para recordar o refrescar 4 orientaciones al respecto, ¿no?
Uh-huh. ¿Es necesario establecer una rutina para los niños en vacaciones o no?
Bueno, es difícil establecer una norma general, ¿no? Porque tenemos, hablábamos antes que los niños los entendemos en estas edades comprendidas, pues hasta los 16, 17 años, y entonces, a ver, es difícil hacer la norma general. Yo diría que tendríamos que un poco personalizarlo referente a las características de cada niño. Hay niños, pues, que, bueno, han cursado con relativo éxito el curso escolar, entonces ahí, pues, quizás con ellos nos podemos relajar un poco más, pero luego hay otros niños que quizás tienen asignaturas pendientes, con los cuales, pues, tener unas rutinas de estudio al diario y no perder quizás esa dinámica será importante. De todas formas, yo creo que, ante todo, en el periodo vacacional tenemos que actuar con nuestros hijos con cierta naturalidad. Yo creo que es perfectamente compatible el establecer unas pequeñas rutinas, sobre todo para estos que están un poco, que tienen asignaturas pendientes para septiembre, uh-huh. Pues bueno, y ser más flexibles con los otros que han cursado, pues, relativamente bien, ¿no? O sea que ahí lo tenemos que ver con cierta naturalidad y adaptándolo un poco a cada niño.
En concreto, para unos y otros, ¿se debe, por ejemplo, establecer una hora o una franja horaria, hablando de la flexibilidad, una franja horaria para levantarse cada día?
Bueno, yo ahí yo buscaría un equilibrio, un punto intermedio. Yo ser demasiado inflexible en esto, o sea, ya marcar una hora de forma muy rígida, yo no soy muy partidario. A ver, podemos establecer, pues, unos máximos o unos topes, pero yo creo que en el periodo vacacional, pues, también, no sé, los horarios, sobre todo de levantarse, se pueden extender un poco más, también un poco en función de los criterios de los propios padres, de las necesidades, de las circunstancias, ¿no? Yo ahí buscaría un punto intermedio, ¿eh? No, de todas formas, demasiada rigidez no creo que sea bueno.
Vale. Y para esos que no tienen asignaturas pendientes, no tienen que examinarse en septiembre, también es bueno que tengan deberes o que hagan algo de trabajo a lo largo del día.
Sí, pero yo ahí voy a marcar, yo creo que una orientación que a veces los padres lo pierden un poco de vista y creo que es importante. A ver, los niños que han cursado bien, sí, yo creo que es importante, evidentemente podemos buscar o incluso hablar con ellos acerca de qué actividades pueden llevar a cabo a lo largo del verano, pero yo creo que es importante también que sepamos escuchar a nuestros hijos, ver cuáles son sus tendencias naturales, cuáles son sus aficiones, es decir, no tanto imponer desde la visión del adulto, pues tienes, pues mira, ya que has ido bien en matemáticas, te vamos a reforzar más en matemáticas o te vamos a reforzar más en aquello, no. Sepamos escuchar, evidentemente, a medida que el niño sea mayor, pues quizás más lo tenemos que escuchar, los pequeñitos pues tienen que estar más guiados, ¿no? Pero un poco la idea es, veamos qué tendencias naturales, qué es lo que le gusta, ¿no? Y quizás esas actividades complementarias deberíamos tener muy en cuenta quizás los gustos naturales del niño. Si un niño pues tiene una tendencia natural al deporte, podríamos incentivar esto. O sea, que no se trataría tanto de potenciar aquello que creen los padres, pues lenguas o tal, sino yo creo que un niño que ya nos ha cumplido en el curso escolar, sepamos escuchar un poco cuáles son sus aficiones, ¿no? Porque quizás ahí es donde él se sentirá más a gusto haciendo cualquier tipo de actividad, y eso creo que es importante también, ¿no? Uh-huh.
Oye, y respecto al tiempo de ocio, pues conviene también fijar horarios máximo de tiempo, por ejemplo, qué sé yo, viendo la televisión, jugando a videojuegos.
Sí, eso es un tema muy muy complicado y muy abierto a debate.
No sé.
Tenemos ahora, por ejemplo, el tema de... Claro, esto es una pregunta en consultas de psicología infantil, es una pregunta que cada día me la tengo que escuchar. ¿Cuál es el tiempo adecuado de ordenador, de la Play? Es muy complicado, sobre todo en el tema del uso de internet y ordenador, es complicado establecer un tiempo límite, porque cada niño tiene sus características y tiene su propio tipo de madurez. Ahora, hace poco había un debate abierto, pues si el acceso de los menores a las redes sociales se tenía que cortar a los 13 o 14 años. A ver, el tema, desde un punto de vista psicológico, evidentemente a nivel legal hay que poner 13 o 14, pero desde un punto de vista psicológico, nosotros lo que vemos es que tendríamos que analizar quizás la madurez de cada niño. Hay niños que a lo mejor con 12 años, sobre todo niñas, pueden tener una cierta madurez para hacer un buen uso de eso, y otros con 14 o 15 quizás esto no lo han asumido, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco es tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no?
Bien. Y por el lado contrario, ¿cómo podemos hacer que de alguna manera se involucren en las tareas de casa, en ayudar en casa y fomentar esa servicialidad o esa...
Vale, ahí, a ver, al respecto hay una pequeña trampita, ¿no?
Sí.
La pequeña trampa que nos puede ayudar como padres un poco a que, pues bueno, ellos se incorporen de forma, a ver, más eficiente, con más ganas a las pequeñas tareas domésticas, como puede ser pues ayudar a hacer las camas o poner la mesa, este tipo de cosas, que es un poco, a ver, condicionar lo que son los... lo que son las actividades que a ellos les gusta más, como pueda ser pues salir, pues yo que sé, a un parque de atracciones, como pueda ser ir a hacer determinada cosa, condicionar esto a que previamente se haya hecho algo que no gusta tanto, que no es tan placentero, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de llevar el orden en las rutinas que marcan los padres, y bueno, una vez cumplido esto, pues entonces tenemos acceso quizás a un extra, ¿no?, en esas salidas, en esos viajes, en esas actividades. Ahí un poco los padres se tienen que manejar con un poco de diplomacia. Es decir, la idea a nivel psicológico es algo contingente, un premio extra respecto a la consecución de unos objetivos o de unas tareas domésticas que siempre son suelen ser siempre problemáticas por parte de los niños, porque nunca tienen tiempo, siempre están cansados, o si pueden, pues nos crean esas estrategias para escaparse, ¿no?
Oye, y respecto a la lectura, que es una cuestión también muy debatida, ¿no? ¿Cómo se puede incentivar ese hábito de lectura en los chavales? También dependiendo de la edad, lógicamente.
Sí, mira, en general, yo siempre digo, y esto es algo que me gusta que tengan los padres muy claro, que los niños aprenden, sobre todo los más pequeñitos, aprenden más por lo que ven a su alrededor que por lo que les podamos razonar verbalmente, ¿no? Son muy coherentes con los modelos que tienen a su alrededor y acaban funcionando como ellos. Es decir, si los padres quieren realmente incentivar la lectura en los hijos, un primer paso sería que ellos mismos fueran unos buenos lectores y que los niños los vieran habitualmente con libros, ¿no? Cuando son pequeñitos podemos reforzar el inicio de la lectura leyendo conjuntamente con ellos. Al principio, cuando ellos todavía no han adquirido pues la capacidad de leer, les podemos nosotros leer cuentos que luego nos los expliquen, y poquito a poco, pues cuando ellos empiezan a leer, ellos pueden empezar a leer el cuento, luego sigue el padre, en fin, progresivamente, desde la participación, desde la implicación del padre con el niño, ahí podemos incentivar la lectura. Para los niños mayores, yo siempre aconsejo, a ver, sobre todo en vacaciones y para aquellos niños pues ya que tienen asumidos los correspondientes objetivos en la escuela, pues a ver, buscar temas que realmente les gusten, o sea, no les marquemos tanto lo que tienen que leer, sino bueno, que ellos busquen sus propios temas que les gusten. Al respecto los podemos ir orientando, guiando, dejándonos a aconsejar en las diferentes librerías que hay, que busquen cosas que realmente les gusten, ¿no? Y entonces ahí, dependiendo la edad, también puede haber un acompañamiento, una supervisión por parte de los padres, a ver si realmente los niños han comprendido, ¿no? Hay niños que tienen dificultades en la lectura, los más pequeñitos, pues podemos empezar primero por un parágrafo, por una hoja, ver realmente, hacerle alguna pregunta si realmente han entendido eso. A lo mejor hay niños que son capaces ya de leer todo un capítulo, si son ya mayores. En fin, siempre un poco incentivar la lectura pasaría porque los padres primero actuaran como unos modelos coherentes con eso, o sea, que fueran ya lectores habituales, y luego pues implicarnos a medida de la edad del niño con ellos en diferentes actividades al respecto.
Muy bien. Pues yo creo que nos ha quedado, por lo menos a mí, bastante claro. En fin, yo saco en limpio la flexibilidad, ¿no? Que
sí,
tampoco conviene
naturalidad,
ser estricto
flexibilidad.
Con casi nada, ¿no?
Ajá.
Muy bien, Sergi Banús, pues muchísimas gracias por habernos dado unas pautas y habernos aclarado a todos pues cómo comportarnos con nuestros hijos en este tiempo de vacaciones, sobre todo buscando lo mejor para ellos, que de eso se trata, ¿no?
Vale, muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
Un abrazo.
Igualmente.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. La mañana. Mediodía COPE. La tarde. Tu información desde primera hora y a lo largo de todo el día. La linterna. El partido de las 12. Fin de semana. Una programación diseñada para que este verano no te pierdas nada. En tu radio, en tu ordenador, en tu móvil. Con la nueva aplicación de COPE. Estés donde estés. Este verano en COPE nos movemos contigo. COPE. Estar informado.
El verano es una época en la que muchos deciden comenzar a cuidar su alimentación, ya sea por intentar lucir un mejor tipo en la playa o por cuestiones de salud, pero lo que comemos resulta muy influyente también para el bienestar de nuestra piel y para ayudarnos a adquirir un bonito bronceado veraniego. Sí, sí, como lo oyes, lo que comemos. La doctora Lidia Díaz Méndez nos va a explicar cómo podemos mejorar nuestra alimentación en este periodo del año. Doctora Lidia Díaz Méndez, de la Clínica Médico Estética Armonía, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches.
¿Qué diferencia hay entre el modo de alimentarnos en verano y en invierno?
Bueno, pues primero la naturaleza nos ofrece diferentes alimentos y ya va determinando un poco cómo nos alimentamos o los productos que nos ofrece para poder alimentarnos. Y por otro lado, claro, hay que considerar que las circunstancias, digamos, climatológicas. El verano es una estación en la que hay muchísimo calor, la temperatura exterior es elevada. Para compensar ese calor externo, pues necesitamos alimentos que nos hidraten, que nos aporten agua, que contribuyan a mantener un poco la condición de temperatura regulada en el interior de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y es lo que nos ofrece el verano. Melones, sandías, frutas, verduras.
¿Y qué alimentos nos ayudan a absorber la vitamina D del sol tan traída y tan llevada?
Bueno, el sol va a ser el encargado de que podamos sintetizar vitamina D. Uh-huh. Bueno, hay muchos alimentos, los principales son hígado de pescado, huevos, hay muchos alimentos que tienen, o varios alimentos que tienen vitamina D. El sol lo que se encarga es
de que la podamos asimilar.
Uh-huh. Pero claro, el sol también nos puede perjudicar en otros aspectos. Por eso sí que nos brinda la naturaleza pues todos esos alimentos ricos en carotenoides que nos van a proteger del sol, que van a favorecer ese moreno como respuesta de defensa frente a esa hipotética quemadura del sol.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos alimentos que son más ricos en carotenoides? Es conocida quizá la zanahoria, pero otros no tanto, como
sí,
el tomate, por ejemplo.
El tomate, tan rico en licopenos, todas las estas frutas de verano, melocotones, albaricoques, cerezas, todos los alimentos naranjas, todos los alimentos rojos son muy ricos en carotenoides.
Ajá.
Y nos van a brindar ese aspecto de protección extra que nos va a permitir eso, que el sol no nos queme,
uh-huh.
Y nos ayuda a protegernos del sol.
Ya se ve que es que la naturaleza en efecto es sabia y lo de la fruta de temporada pues es por algo, ¿no?
Sí, claro. el que comamos alimentos de temporada, sobre todo pues, refiriéndonos a frutas, a verduras, dentro de los animales en lo que es su ciclo de reproducción normal, claro, cuando si los consumimos en su momento de madurez óptimo, van a tener pues mayor cantidad de azúcares, el máximo contenido en vitaminas, en minerales, uh-huh. en aquellos componentes en los que el alimento es rico. Uh-huh. Aparte de que vamos a gozar también, que no hay que olvidarse del aspecto, yo diría, pues no sé, llamémosle gastronómico,
sí,
¿no?
Sí,
las
sí, caracteri-
claro, las características organolépticas del alimento, su textura, su sabor, su olor. Eso va a hacer que si los consumimos en el momento adecuado sean mayores y podamos también gozar no solo de la calidad del alimento, sino también del placer que nos proporciona la comida.
Doctora, y todo esto, en fin, para prevenir un poco que nuestra piel se encuentre en unas condiciones de salud óptimas en este tiempo en el que el sol pues puede hacer estragos. Pero una vez que ya uno, desgraciadamente, ha tomado el sol o se ha expuesto demasiado al sol y su piel se ha quemado, ¿qué alimentos son los que vienen bien para regenerar la piel? ¿Los mismos o habría una serie de alimentos diferentes?
Todos los ricos en antioxidantes, todos los alimentos muy ricos en antioxidantes, que son al final las sustancias que van a impedir que, o a, bueno, sí, a impedir que los radicales libres nos hagan demasiado daño, uh-huh. Todos esos alimentos van a proporcionarnos mecanismos de restauración. Y los principales alimentos riquísimos en antioxidantes, pues los vamos a encontrar dentro del campo de las frutas y de las verduras. También, bueno, no hay que olvidarse de los omega 3, los pescaditos, en fin. Habría que comer de todo, pero yo diría que frutas y verduras, que las tenemos bastante olvidadas, por desgracia, sí. en nuestra alimentación, son una fuente principal de aporte de nutrientes que nos van a ayudar a restaurar en parte todos esos daños que nos ha producido el sol o u otras circunstancias. ¿Sí?
Bien. Y por último, que a veces uno piensa que lo de estar hidratado pues es una cuestión más para, bueno, pues para el buen funcionamiento de los órganos vitales, pero también lo es para la piel, ¿no? Ingerir agua con frecuencia.
Sí, es básico estar bien hidratado, para todo, para la piel, pero también para el cerebro, para todos, para que todos nuestros órganos funcionen correctamente, para que el riñón conserve todas sus funciones. Uh-huh. Beber agua es importante. Ojo, no hay que sobrepasarse tampoco, No, es esto de que hay que beber 5 litros de agua al día. No. Eso nos podría hasta perjudicar.
Sí.
Yo creo que hay que mantener una hidratación adecuada. Si uno tiene ya una alimentación rica en alimentos que ya son ellos muy ricos en agua,
sí.
Pues seguramente vamos a tener menos necesidades de beber agua. Quiero decir que hay personas que consumen poquitas frutas, poquitas verduras, pues quizás esas personas van a necesitar un mayor aporte de agua externa en forma de líquido. Las personas más consumidoras de frutas, de verduras, quizás sus necesidades de hidratación se vean un poquito mermadas y no necesiten beber tanta agua, pero yo diría que bueno, en torno al litro, litro y medio de agua al día sería un aporte extra necesario y aconsejable, diría yo.
En el caso de que haya una alimentación
adecuada,
frutas y,
sí.
y de comida rica en agua. Bueno, y para los que no, para los que somos de comer poca fruta,
pues el aporte, pero yo diría que a lo mejor con dos, como mucho con 2 litros de agua al día sería suficiente.
Perfecto.
En verano, si las circunstancias, si hacen algo de deporte, si el calor es muy intenso y tal, bien, entonces esas necesidades se ven aumentadas. En circunstancias de calor extremo, si además no se consumen alimentos ricos en agua, pues seguramente esa persona va a necesitar beber más.
¿Hay síntomas? ¿Hay síntomas, aparte de que el cuerpo te lo pida o de que tengas la sensación de sed? ¿Hay síntomas en los que debemos fijarnos para darnos cuenta si estamos hidratándonos bien o no?
Bueno, lo que llamamos los médicos el pellizco de la piel. Cuando uno pellizca la piel y esa piel no retorna rápidamente a su estado habitual, sino que se queda como una marquita que tarda un ratito en volver a desplegarse, eso es un signo de que el cuerpo está deshidratado. Uh-huh. Cierta sensación de mareo, cierta sensación de medio dolor de cabeza, el hecho de que uno está un poco lento en sus reacciones, eso nos puede hacer, bueno, una llamada de atención, una alarma, uh-huh, de que quizá no estamos bebiendo suficientemente.
Bueno, pues yo creo que con estos consejos vamos a mantener no solo la piel bien hidratada y cuidada de cara al verano, sino en general todo nuestro organismo. Doctora Lidia Díaz Méndez, de la Clínica Médico Estética Armonía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 33, las 2 y 33 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. En La Noche de COPE, ahora sí, tiempo para hablar de música. Jorge Vilella, coordinador de la emisora hermana Rock FM. Buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Fran.
A La Noche de COPE, una noche más. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué
música? Pues de algo muy refrescante que viene muy bien ahora en verano.
Pues sí, la verdad es que sí.
Porque vamos a hablar de ese nuevo rock americano que estaba surgiendo a finales de los 90 y que se ha ido gestando y desarrollando, vamos, muy en muy buena forma a lo largo de todos los 2000. Y continúa, vamos a hablar de una banda estandarte dentro de lo que te digo, este nuevo rock americano positivo, fresco, agradable. Ellos se llaman Jimmy Eat World, que sería así como Jaime o Jaimito se come el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque su líder se llama Jim, ¿sabes? Y todo queda ahí. Y se quieren comer el mundo. Realmente es una banda muy conocida en Norteamérica, ajá, ¿vale? Porque con su cuarto disco en concreto se llama Bleed American, que este año se está cumpliendo 12 años. Podríamos considerarlo un clásico, lo acabará siendo con el tiempo y poco a poco serán mucho más conocidos en nuestro país.
¿Tan buenos son? ¿Sí?
Son muy buenos, ¿sí? Porque es un rock, ya te digo, en la línea, digamos, de Weezer, que entronca muy con lo que se llamó emo. El rock emocional, rock, sí, que habla mucho, sí, de los sentimientos, sí, y tal, pero no el tipo de emo que ha acabado siendo derivado de lo gótico y lo triste y lo... ¿vale?
Sí, sí.
Este emo que... No, no es este emo. El emo noventero, llamémoslo así, el emo rockero noventero positivo, Jimmy Eat World son los estandartes de esta cosa del rock con sentimiento, pero nada de tendencias suicidas como tiene otro tipo de... Eso es, nada como el otro tipo de emo heavy o emo tal. Vale. Entonces Jimmy Eat World, ya te digo, son cabeza visible de este rock, nuevo rock americano. Siguen en la brecha, siguen editando muy buenos discos. Y aquí yo creo que tenemos que ir a su clásico más reciente. Y yo, vamos, casi que pongo la mano en el fuego porque esto dentro de 5 años va a ser clásico en todos los sitios.
Esto queda grabado, ¿eh?
Sí. Espero que quede grabado y que poco a poco la gente conozca la música de Jimmy Eat World y este nuevo rock americano, emo, llámalo así al principio, que es el auténtico, no sé, te va a inyectar un chorro de tanto a ti como a los oyentes. Uh-huh. En esta noche nos va a dar un golpe de frescor, como diríamos.
Pues en la noche de COPE vamos a escuchar a Jaimito se come el mundo. ¿Y qué tema en concreto?
Se llama The Middle y pertenece a este disco que se llama Bleed American y digamos que es su masterpiece, ¿no? Como dicen los guiris, su obra maestra.
Masterpiece. Pues vamos a escucharlo. Jorge Lilla, muchísimas gracias
por estar, Fran,
en la noche de COPE. Try everything you can. Las 3:37, 2:37 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Y en este momento nos vamos a ir hasta Estados Unidos para ver cómo está transcurriendo la segunda parte del encuentro entre el Real Madrid y el Everton. Melchor Ruiz, enviado especial de la cadena COPE, buenas noches.
Buenas noches en España, buenas tardes en Los Ángeles. Pues se cumple en este momento el minuto 67, sigue venciendo el Real Madrid 2-1, ha reducido diferencias el Everton, puesto que al descanso el Madrid vencía por 2-0, goles marcados por Cristiano y por Ozil. Ha reducido diferencias, como te decía, Yelavich, cuando ahora se produce un doble cambio en el final del conjunto inglés. Hasta 6 cambios al descanso ha realizado Carlo Ancelotti con respecto a la primera mitad. Posteriormente ha entrado el OGC, que acaba de hacer un jugador realmente increíble. Canario ha sustituido a Cristiano Ronaldo, que ha sido el más ovacionado y sin duda uno de los protagonistas del partido junto al alemán Mesut Özil.
Por parte del Real Madrid, ¿había expectativa por ver más que a los nuevos, a los veteranos que no habían jugado en el partido anterior? ¿Cómo ha resultado la primera parte?
Bueno, pues positiva, ¿no? Porque fíjate, de los 5 internacionales que no habían comenzado en el partido frente a Los Ángeles Galaxy en el Phoenix, han jugado 4 de ellos. Iker, lo ha hecho Arbeloa, lo ha hecho Marcelo, lo ha hecho Ramos y lo han hecho de una forma francamente interesante, porque a ese descanso se ha llegado con la victoria 2-0, con un Real Madrid muy superior. Lo que pasa es que como llevan pocos entrenamientos, Carlo Ancelotti ha entendido que 45 minutos, además estaba previsto, eran suficientes para ir cogiendo poco a poco ese ritmo de partido. Y el otro internacional que faltaba era GC, que ha entrado en esa segunda parte, como te decía, sustituyendo a Cristiano Ronaldo, el verdadero protagonista de momento. Este Real Madrid 2, Everton 1.
Bueno, el dominio del balón, ¿de quién está siendo, Melchor? Porque
quizá... Sí, el Real Madrid. Yo creo que está ganando con comodidad al conjunto del Everton, que lleva más tiempo de preparación. Recordemos que el Everton está dirigido por un técnico español, Roberto Martínez. Uh-huh. Y hay varios integrantes también que han estado en la Liga Española, como el Bofeu, seguido por el Barcelona, o Joel, que estuvo en el Atlético de Madrid. En definitiva, un partido... Bueno, a un ritmo más bajo de lo habitual, porque aquí estamos por la tarde y la temperatura aprieta, pero el dominador claro del partido está siendo el Real Madrid. E incluso me merecería llevar alguna mayor diferencia en el marcador de este estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, de momento, buen ambiente, los cerca de 35.000 aficionados que están a la cita para presenciar el partido se lo están pasando bien. E incluso hemos oído cánticos que habitualmente escuchamos en el estadio Santiago Bernabéu, como lo de Illa, 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 Juanito Maravilla.
Ah, sí, en el minuto 7.
O así así gana el Real Madrid cuando ha marcado el segundo gol, porque los dos goles han cambiado de protagonistas. El primero lo marcaba Cristiano a pase de Ozil, y el segundo lo hacía Ozil. Prácticamente una asistencia muy generosa el portugués de Cristiano, que lo dejaba al alemán para que solo tenía que empezar. Un Cristiano Ronaldo que con el gol que ha marcado hoy lleva 3 en la pretemporada, e iguala a Benzema como hombre más realizador. Ahora se produce el octavo cambio del Real Madrid, va a entrar Kaká, se retira Benzema, con aplausos para Kaká, escucha la ovación, porque lo del brasileño es increíble allá donde va, futbolísticamente no está rindiendo lo que se esperaba, pero allá donde va el Real Madrid, ya sea el continente europeo, americano, asiático, realmente es muy querido el brasileño Ricardo Kaká.
Pues escuchamos en efecto la ovación al entrar en el campo a Kaká. Oye, Melchor, ¿y cómo es ver un partido de fútbol en un campo de béisbol? Tiene su cosa, ¿no?
Bueno, pues pues te lo puedes imaginar. Si uno es donde lanza el pitcher, la bola habitualmente es uno de los corners. Luego las bases pues están en uno de los laterales, digamos ahora mismo en la zona defensiva donde está trabajando el Everton, en la parte derecha. Es curioso porque, claro, aquí está todo ubicado precisamente para en los puntos importantes donde batean, donde se lanza la bola. Entonces tiene que cambiar un poquito la reestructuración y luego se ven las marcas, lógicamente, del césped, ¿no? No es lo mismo cortado el césped para el fútbol que para el béisbol. Pero, bueno, ya tiene experiencia el Real Madrid porque está en la cuarta temporada en Estados Unidos. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Nueva York, se jugó en el estadio de los Yankees y también... Era extraño de ver, al menos visualmente, aunque para los futbolistas ya te digo que bueno, las dimensiones son las mismas, demás, a lo mejor visualmente desde la grada nos choca un poquito a los europeos y también a los americanos que están acostumbrados a ver el béisbol, y lógicamente el fútbol es muy diferente.
Bueno, pues seguimos pendientes a ver cómo finaliza ese Everton-Real Madrid, que de momento pues va por un gol arriba, Everton 1, Real Madrid 2. Melchor Ruiz, muchas gracias y que disfrutes de lo que queda de partido.
Muy bien, uy, acaba de fallar ahora mismo Di María, que bien había controlado dentro del área, había recortado que la pierna derecha se le había ido arriba, y lo dejamos ahí, si te parece, Real Madrid 2, Everton 1, minuto 72 de partido.
Luego seguimos hablando. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE. Estar informada. Propósitos para tu información. Propósito número 37.
Diseñar 5 horas de radio de forma que estés informado, te conectes cuando te conectes.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Tres y 44, 2 y 44 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y lo siguiente, vamos a darle un repaso a los suplementos dominicales de los principales diarios del país. Miriam Ponte, buenas noches de nuevo. Y José Luis Moreno, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Fran.
Vamos a darle un paseito a las portadas. Miriam, ¿con cuál empezamos?
Si te parece, vamos a hacer un repaso por los magazines, ya que
por
estamos en
veranice, sí,
los
sí,
dominicales.
Sí, sí.
Los pues dominicales. Vamos a detenernos un poquito. Vamos a ver si conseguimos que lean, ¿no? Que se lleven el periódico a la playa o a la montaña.
Sí.
Y que al menos vean acercándose a estos dominicales. Vamos a comenzar con El País Semanal, si te parece, que tiene una entrevista. Bueno, en realidad es un reportaje que le hacen. Si te digo Megan Ellison, ¿te suena de algo?
En absolutamente no.
Pues titulan desde El País Semanal que es la mano invisible que agita Hollywood.
¿Ah, sí?
Tiene solo 27 años.
¿Y ya agita?
No concede entrevistas.
Acabaríamos.
Y es productora de cine.
Ajá.
Es la responsable, por ejemplo, de películas como La noche más oscura, con tan solo 27 años. Y en la última gala de los Oscar, sus películas acumularon 8 nominaciones.
Porque
el que produce es dueño de todo esto.
A paladas
no lo sé, pero...
Bueno, pues si tenía 8 nominaciones, pues alguna más habría producido que no estaría nominada.
Lo que pasa es que esta muchacha juega con ventaja, porque cuando cumplió 25 años, su padre le regaló 150 millones de euros. Y entonces decidió que los iba a gastar en cine arriesgado, en películas arriesgadas.
Eso te iba a decir, que además de ser la mano que mece Hollywood en la sombra, probablemente debería tener una cuenta corriente bastante, en fin, abultadita, para poder dedicarse a producir cine, ¿no?
Su papá es el fundador de Oracle.
Ah,
entonces,
acabaríamos.
Claro. Ha producido películas como, por ejemplo, Spring Breakers,
¿sí?
The Master... y la película de Catherine Bigelow, que La noche más oscura. Bueno, pues todas
oscura.
Esas. ¿Qué te pareció?
Y tenemos un reportajito sobre ella.
Sí, nos cuenta un poco, pues eso, su vida, porque es un personaje muy rico pero muy anónimo, al que muchos grandes directores, como es el caso de Catherine Bigelow o en el caso de Brad Pitt, que es actor más que director, se acercan para que les financie sus películas. Y como dice Brad Pitt, pues gracias a productores como ella, películas arriesgadas como las que últimamente hace Brad Pitt o como las que hace... Bigelow, Catherine Bigelow, pues llegan, fíjate hasta donde llegan, ¿no? Hasta la ceremonia de los Oscars allá por finales de febrero, o sea que no está nada mal.
Pues
debe tener ojo esta muchacha.
Bueno, y sí, y sobre todo eso.
Y no, no viste de traje, es una productora que no viste de traje, que parece más una, un miembro del equipo.
Y seguramente habrá aumentado sus 150 millones.
Pues sí,
muy probablemente. No voy a pensar en cuánto.
Haya invertido el dinero.
Hombre, el que tiene dinero quiere, ¿no? Incluso el que no lo tiene, dinero quiere.
Bueno, gracias a Dios no todos, ¿eh? Los hay que viven un poquito, en fin, de espaldas a ese querer dinero.
Si te metes en el mundo de Hollywood no vives de espaldas al dinero. Digan lo que digan.
Eso también es verdad, porque es un negocio y mueve mucho dinero. Bueno, más cositas.
Más que dinero, mueve muchísimos millones. Porque dinero no, es una cosa así como exagerada. Hay un reportaje, una serie de documentales, expediciones, en este caso que realiza el magazine, o en este caso el dominical del país, el País Semanal, lo titulan El Gran Mar de Arena. Es el desierto líbico que está al noreste del Sáhara y es uno de los lugares más extremos del mundo. Pues nos han llevado de excursión a ese horizonte infinito, que es como ellos lo denominan, y además te dan, no sé si recomendaciones, pero te explican cómo se vive en el desierto y te dicen que debes vivir de manera austera, por ejemplo, que los que viven, los beduinos, quienes viven en esta zona, viven de manera austera, y que siempre dicen que en el desierto no se pueden cometer errores, porque un error probablemente sea el último. Pues imagínate si es extremo vivir en un lugar como este.
Sin duda, las fotos, ¿qué tal del reportaje?
Pues las fotografías, porque yo creo que es uno de los pues uno de los puntos, ¿no?, que se deben destacar de del reportaje. Son fotografías actuales de esta propia expedición, todos estos días que pasaron aquí, pero las compagina con fotografías en blanco y negro de otras expediciones. Me imagino que como la aventura que han vivido los reporteros no tiene nada que ver con las aventuras que se vivían a principios de siglo cuando se descubrían los desiertos, ¿no? La época de Lawrence de Arabia, no creo que vivan de igual modo. E incluso también ponen alguna que otra fotografía del equipo, ¿no?, de todos los que han viajado, y se les ve como muy relajados, muy tranquilos. Qué calor debe hacer, pero qué abrigadísimos van.
Claro,
son gente inteligente.
Exactamente.
Que se tapan.
En fin, y sin grandes expectativas a la hora de vivir en el desierto, sin exigencias. Nada
sin exigencias,
de,
sin exigencias. Nada de austeridad wifi, absoluta. Nada. Y sin prisa, que yo creo que en el desierto no se tiene prisa.
En efecto. Bueno, más cosas.
Nos encontramos con el reportaje principal, ¿no? El que ocupa la portada del País Semanal, Reggaetón. Es polémico, es sexual, es agresivo, es un latigazo que revoluciona la industria y que le devuelve la autoestima, dicen, que le devuelve la autoestima a la música, pero a la música con letras en español. Dicen que es a través del reggaetón, que han pasado 10 años desde que esto estalló, o lo descubrimos, o llegó a este lado del charco.
O alguien lo promocionó con un poco de, en fin, de ojo clínico para.
Y que está presente, fíjate lo que dicen, desde los clubes de lujo hasta las villas miseria de Argentina.
Fíjate.
Es la conquista mundial de un sello y luego le ponen nombre al reggaetón. Pitbull, sabemos quién es,
pues
Residente, que es el líder del dúo Calle 13, Tego Calderón, dicen que es el más respetado, el Cata, que es el productor y responsable, está detrás de algunos de los éxitos de Shakira, Ivy Queen, que es una diva, dicen, de todo esto. Y luego lo ilustran con fotografías pues de alto contenido sexual. ¿No es eso el reggaetón, a fin de cuentas?
Pues no lo sé.
Pura polémica en todos los sentidos.
En cualquier caso, mira, a mí musicalmente no me convence, y en todo ese despliegue...
A José Luis sí que le convence, le encanta el reggaetón.
De sensualidad, tampoco me parece que sea demasiado atrayente, ¿no? Bueno, quizá atrayente sí que sea, pero en fin, no sé, a mí no me convence.
Pues no noto toda la ironía en la voz de... de mi compañera,
sí,
tampoco soy tampoco precisamente eres, ¿no?, muy amigo del reggaetón.
Que por cierto,
yo siempre he tenido una duda, no sé si se dice reggaetón o requetón, porque lo he oído de las
aquí
dos maneras.
Aquí ponen reggaetón.
Con dos Gs.
Reggaetón.
Sí, no sé. Bueno, en cualquier caso, ahí está el reportaje para quien quiera saber un poquito más de ese estilo o lo que sea.
Bueno,
musical,
y Jennifer López, que se ha convertido también en una musa o diva o lo
del
que sea
reggaetón.
De esto. Sí, que canta mucho con Pitbull, y como Pitbull es uno de los líderes de todo esto.
Además, ahora ya sabes que una de las cosas que más fomentan dentro del reggaetón, y además lo dicen hasta en las canciones, es el electro latino.
Ajá.
Con lo cual, como somos un bien en alza, la gente latina.
Sí.
Lo quieren destacar de manera constante en todos los temas musicales que van saliendo.
Pues yuju, mira tú qué bien.
Pues estupendo, sí, lo mismo pienso yo.
Más cositas.
En fin, no es la música que yo escucho. Una entrevista, el chico que desafía el hielo, ¿sabes quién es?
Es
una entrevista en profundidad que le hacen a Javier Fernández. Ha conseguido ser el número uno de Europa en un deporte que es muy minoritario en nuestro país. Es el patinaje artístico sobre hielo. No sé si le pudisteis ver en los últimos campeonatos, pero hacía de Charlotte, ¿verdad?
Sí.
Charles Chaplin, increíble.
Fantástico.
Además consiguió meterse al público en el bolsillo. Fíjate, es un chico que compite bajo la bandera española, que lo hace continuamente, que se siente muy orgulloso además, pero que tiene claro que tenía que irse para triunfar, porque dice que aquí hay más playas que pistas de hielo.
Sí, es una realidad como un piano. ¿Y dónde ha ido? ¿A Rusia?
Sí, se entrena en Rusia. Dice que un patinador suele retirarse a los 26 años, que él espera ser entrenador cuando su trayectoria termine. Y, en fin, lo que decíamos, ganó la medalla de bronce en el Mundial de Londres en marzo.
Uh-huh, o sea, interesante.
No solo es que sea bueno en Europa, sino que también es pues, uno de los mejores en su disciplina en todo el mundo.
¿Más cosas de este dominical o lo
pues,
damos por cerrado?
Yo creo que lo damos por cerrado porque si no lo vamos a contar entero y los del país semanal se van a enfadar porque la gente no va a pasar por el kiosco.
Exactamente, pues José Luis Moreno, hemos cerrado el país semanal, abrimos el magazín.
El magazín del mundo. Vamos a portada, que en la presenta prácticamente una foto completa de Eva González,
sí.
La presentadora que ha tenido un gran éxito a través del programa Masterchef,
sí.
Y donde le hacen una entrevista en profundidad con muchas fotos dedicadas a diferentes poses y en las cuales se especifican cada una de las prendas de ropa que lleva puestas, con su marca, con su evolución.
Bien, otra manera,
pero hay un tema también que me ha parecido curioso.
Sí.
Y es que según abres la segunda página, aparece ni más ni menos que un test del verano.
¿Test del verano?
Una especie de encuesta, un test de 100 preguntas,
¿sí?
Que te intenta hacer como una especie de control,
sí.
Vamos a llamarlo así,
ajá.
Preventivo, a ver si te acuerdas de todo lo que ha pasado en el año 2013.
¡Qué barbaridad! Pues es que han pasado demasiadas cosas.
Y la verdad pues, es que...
Y estamos a la mitad del año un poquito
sí,
así unos, amplio.
Han pasado cositas, sí.
Se me quedan cortas a mí 100, ¿eh? Yo habría hecho incluso alguna más.
Yo me canso con esas cosas, sin preguntas. Y encima así,
páginas,
con esfuerzo. En verano, eso no es un test para el verano.
Y es un test además que hay que poner la X, ¿eh? Con un par de opciones.
Sí, con tres
en cada
opciones.
Pregunta.
Muy cansino.
Pero bueno, ya sabes que a la gente nos gusta hacerlo de la marquita y luego comprobar si hemos acertado.
Para una mañana de playa de domingo, pues mira, no está
pero para toda la mañana, de toda la familia.
Sí,
se
con calma,
con esto.
Exactamente,
sí, sí, sí.
Con calma. Y organizas
sin
un
madrugar,
debate familiar.
Claro.
¿Te has olvidado del juego de mesa?
Exactamente. ¿No? ¿Quién fue aquel que no? ¿Fulano, no?
Que sí, no, que
divertido.
No.
Sí, sí, sí. Yo lo veo para una mañana de domingo.
Y mientras tanto los niños diciendo, bajamos a la playa, bajamos a la playa, vamos a la playa.
En fin, un clásico más del magazine.
Luego me parece también curioso, y no aparece en portada, pero sin embargo me parece muy interesante, una entrevista en profundidad que le hacen a un pedazo de actor que se ha reinventado, que es John Malkovich.
Ajá.
John Malkovich aparece en la segunda parte de la película Red o Retirados. Entonces le definen como un héroe de acción al estilo de los 60, pero con la ventaja de tener el apelativo de sin complejos. Se puede decir que está viviendo una segunda juventud y la verdad es que resulta muy atractiva la película de cara a la gente que quiera ver a grandes figuras porque comparte cartel con unos cuantos nombres importantes, entre ellos pues aparece Bruce Willis,
la reina de Inglaterra,
Helen Mirren, la reina de Inglaterra precisamente.
Sí, sí,
y
sí.
Bueno, hay una frase curiosa que me parece como destacable, ¿no?
Sí.
El retiro no es para mí.
Puro John Malkovich.
Sí. Muy John Malkovich.
Puro John Malkovich.
Y gracias a Dios, porque
sí.
que dure muchos años delante de las cámaras. ¿Qué
es
más cosas
genio.
Tiene Magazín?
Sí que hay un artículo que, cuanto menos, me resulta muy muy cómico.
Ajá.
Porque destaca la imagen distorsionada de los hombres, y especifica a los hombres españoles.
Ajá.
En el cual dice que nosotros nos vemos generalmente mucho más delgados, bastante más altos, y no dicen más guapos de milagro.
Bueno, sí que sí,
pero
dice.
Que somos en realidad. Entonces, es curioso porque ponen una imagen doble,
sí.
En la que la realidad aparece un modelo de 1,73 m y 75 kilos de peso, pero que tal y como nosotros nos vemos o creemos que somos, aparentaría tener 1,80 m y pesar 73 kilos, con lo cual aparece más
alto, estilizado.
Más estilizado. Sí. Es algo digno de mención. Luego aparece en otra serie de entrevistas, la entrevista principal aparte de la de Evas, la dedican a, por ejemplo, a Rosel. Y...
si eso lo hubieran hecho yo, pero por echar aquí un poquito de cizaña, ¿eh? Sí. Por un poquito, si eso lo hubieran hecho con una chica, les tacharían de machistas.
Sí, sin duda.
¿Verdad?
Pero con un varón tiene más gracia la cosa.
Sí, es como en que fin. Te ves rechonchete, eres rechonchete, pero tú te ves como si fueras un top model.
Cerramos el magazine. Cerramos el magazine. Y abrimos otro, el XL semanal, el suplemento dominical de ABC, Miriam.
Pues le hacen una entrevista a Alejandro Blanco, fíjate, es la ajá, imagen, el rostro, sí, la voz, el gran defensor de Madrid 2020.
Sí.
Y dice que primero fue el dopaje y la crisis, ahora los delegados del COI nos preguntan por nuestra situación política, que es lo que realmente les preocupa, ¿no? A los que tienen que elegir para el próximo 7 de septiembre, qué cerquita está.
Bueno.
Qué cerca está ese 7 de septiembre para escuchar en Buenos Aires lo de la Ville de Madrid, ojalá, ¿eh?
Ojalá, ojalá, ojalá. No estaría nada mal.
Y bueno, le hacen pues una entrevista a David, yo creo que es una buena señal que nos pregunten tanto.
Sí.
Que quieran verlo, que pregunten, que insistan, que cómo está, qué es lo que falta. El dinero yo creo que es bueno que nos pregunten.
Sí,
hay una entrevista a David Nahmad, le consideran el mayor coleccionista de Picassos del mundo. Tiene 300 Picassos, pero entre su colección de arte también hay Calder, hay Miró, hay Chagall. Dice que el mercado del arte está apagándose.
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 Me dan ganas de hacerle una entrevista a este señor en la sección de museos.
Sí.
Apagándose. La verdad es que él no lo tiene o no lo atesora en su casa, sino que es de los que considera que el arte debe estar al alcance de todo el mundo y permite que sus obras viajen por todo el mundo para que se disfruten de ellas en los museos. Y hay un reportaje muy importante. No más quimio, se preguntan en este reportaje a fondo.
Ajá.
Grandes especialistas del mundo han abierto la polémica porque aseguran que o dudan de la eficiencia, ¿no?, de esa quimioterapia tan agresiva, que se preguntan si el calvario por el que pasan los pacientes compensa al final del tratamiento, y el debate ha hecho que se empiece a investigar, y entre esos investigadores hay un español, está Jesús García Foncillas, es el jefe de oncología de la Fundación Jiménez Díaz,
sí,
y él asegura que en pocos años la quimioterapia quedará arrinconada para tratar el cáncer. Pues ojalá tenga razón.
Pues... sí, y sobre todo porque haya tratamientos que en efecto sean más eficaces y menos agresivos.
Y de hecho ya hay resultados, estudios que avalan esta teoría, ¿no?, de que menos quimioterapia, por ejemplo, los pacientes de cáncer testicular evolucionan también con quimio como sin ella. Así que ojalá que las investigaciones en todo esto
vayan
por el buen camino para
sí,
todos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Y una plaga, como la de todos los veranos, las medusas que nos invaden.
¡Ay, Dios mío!
Con fotografías espectaculares de esos bichitos.
Las fotos son bonitas, sí. Las fotos son bonitas, en efecto, pero cuidadito con las medusas. Nos vamos a actualizar la información en nada, en 20 segundos.